hermanos, permítanme comenzar esta reflexión con un texto del Evangelio según San Marcos. Es el capítulo final de este Evangelio. Capítulo 16. Pasado el sábado, María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé compraron perfumes para perfumar el cuerpo de Jesús. Y el primer día de la semana fueron al sepulcro muy temprano, apenas salido el sol, diciéndose unas a otras: ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pero al mirar, vieron que la piedra ya no estaba en su lugar. Esta piedra era muy grande. Cuando entraron en el sepulcro, vieron sentado al lado derecho a un joven vestido con una larga ropa blanca. Las mujeres se asustaron, pero él les dijo: no se asusten, ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Vayan y digan a sus discípulos y a Pedro que él va a Galilea para reunirlos de nuevo. Allí lo verán, tal como les dijo. Palabra de Dios. Cambiando ligeramente el orden que se había propuesto al principio para este día de oración y de encuentro, la primera reflexión que les ofrezco en este momento es sobre ese sepulcro vacío. Me llama la atención lo que el ángel dice a las mujeres. Les dice: ustedes buscan a Jesús, ha resucitado, miren el lugar donde lo pusieron. Yo creo que esa invitación tiene su importancia. Miren el lugar donde lo pusieron. El sepulcro está vacío. ¿Por qué es importante mirar ese lugar? ¿Y qué tiene eso que ver con nuestra vida? ¿Cómo podemos tomar la fuerza de la Pascua, la fuerza de la resurrección de Cristo, para también nosotros experimentar la alegría que tuvieron aquellas mujeres? Porque lo que sigue efectivamente es que ellas, gozosas, se convierten en las primeras evangelizadoras. Miren el lugar donde lo pusieron. El sepulcro está vacío. Cuando preparaba esta reflexión, pensaba en lo que significa eso de un sepulcro. Cuando los científicos, cuando los arqueólogos están investigando y haciendo sus excavaciones, una de las señales inequívocas de que han encontrado personas, o sea, una cultura humana, son las tumbas, los sepulcros. Es decir, las vacas no entierran a las vacas que se mueren. Los ratones no entierran a los cadáveres de ratones. Los camellos tampoco lo hacen, ni las mariposas. Es una señal propia del ser humano enterrar a sus muertos. Es algo que hacemos nosotros, los seres humanos. Tenemos un cuidado especial por el cadáver de aquellos que han fallecido, por los que han muerto. Los tratamos de un modo especial, esos cadáveres, y por eso existen las tumbas, los sepulcros y los cementerios. Es un rasgo de humanidad, tanto que sirve para que estos científicos identifiquen las culturas que son humanas. Nosotros tomamos un cuidado especial de los restos de las personas. Incluso cuando se hace una cremación, lo más común, lo más normal, es que esos restos se conservan en una urna o se llevan a una parroquia. Todo esto indica que para nosotros la muerte no es un evento más, sino que para nosotros los humanos marca algo esencial, marca algo importante. Y esto sí que es cierto en el tiempo de los judíos. Porque los sepulcros de ellos eran de lo más elaborado. Es un tema un poco macabro, pero voy a hacer aquí el mapa de un sepulcro. Los sepulcros nuestros, las tumbas nuestras, consisten básicamente en un hueco que se abre en la tierra, se mete el cadáver, usualmente dentro de un ataúd, y se echa tierra encima. Algunas veces, ya una versión un poco más moderna, entonces hay como pequeños huecos en una pared que está convenientemente dividida, y bóvedas, gracias, y ahí se acomoda el ataúd y se tapa, se sella con cemento. Esa es la versión nuestra, pero el sepulcro, para esta cultura, era mucho más que eso. El sepulcro era un lugar de encuentro. Por ejemplo, fíjate lo que dice, las mujeres nos estaban preguntando, bueno, ¿cómo vamos a sacar la tierra? Si nos estaban preguntando, ¿cómo iban a mover la piedra? ¿Quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Y esto ya le hace suponer a uno que la manera como se hacían los sepulcros en esa época era muy distinta de la manera como nosotros los conocemos. ¿Cómo eran aquellos sepulcros? Tenía una parte adentro, una parte interna, eran dos recámaras. Un espacio reducido, pero indudablemente mucho más amplio que lo nuestro. Tenía un cuartico, donde alcanzaba a caber una persona de pie, y sobre una especie de mesa se ponía el cadáver envuelto en una tela que se llamaba el sudario. El cadáver se envolvía en esa tela. Además, se ponía también una venda alrededor de la boca para que la mandíbula no se abriera. Entonces, se envolvía en ese sudario y se le ponía la venda alrededor de la mandíbula y se utilizaba una gran cantidad de mirra y de especies aromáticas. No se utilizaba ataúd. El cadáver así envuelto y muy, muy impregnado de estos perfumes y de esta mirra, se ponía sobre ese soporte y quedaba en esa recámara que era la más interior. Después de ella quedaba una especie de pequeño cuarto, un cuartico, que tenía algo parecido a sillas o por lo menos lugares donde las personas podían sentarse, unas dos o tres personas. O sea que de afuera hacia adentro, ¿qué era lo que uno encontraba? Uno veía la entrada del sepulcro, que era la que estaba sellada por una piedra gigantesca, una piedra monumental. La entrada del sepulcro. Si tú movías esa piedra, para lo cual se necesitaba usualmente varios hombres, venía la recámara esta donde había sitio para que se sentaran dos o tres personas, y de ahí había una entradita para el lugar donde estaba el cadáver. Y el cadáver estaba envuelto en el sudario y repleto de mirra y de estas otras sustancias. Obviamente el cadáver se descomponía porque no se trataba de momificar a los difuntos. El cadáver se descomponía, pero la cantidad de esas sustancias que le echaban, de esos perfumes, hacía que realmente, pues el olor no sería agradable, pero no era insoportable. Dicen que se trataba de unos 30 o 40 kilos de distintos perfumes. Es decir, quedaba empapado el cadáver en eso. Jesucristo murió un viernes, víspera por consiguiente del día de descanso que tienen los judíos. El día de descanso de ellos es el sábado. Jesucristo murió un viernes, pero aquí también hay otro dato que hay que aprender. Para los judíos, el día no empieza a las 12 de la noche. Ellos no tienen ese concepto del día empezando a las 12 de la noche. La manera como nosotros contamos las horas, ¿cuál es? ¿Qué son las 12 de la noche? Pues se toma la mitad entre dos mediodías. Entre un mediodía y el siguiente mediodía hay 24 horas. En la mitad, entre esos dos mediodías, o dos horas de mediodía, está la medianoche. Así es como nosotros contamos las horas. Pero los judíos no contaban la hora así. Para ellos, El día terminaba cuando el sol se ocultaba. Eso parece muy natural. Ahí terminó el día. Entonces, ¿cuándo termina el viernes para los judíos? Terminaba hacia las 6 de la tarde, cuando el sol se ocultaba. Eso quiere decir que a las 6:30 ya era sábado. Ya empezaba el sábado. A las 6:30, lo que nosotros llamaríamos 6:30 de la tarde del viernes, esa ya era el comienzo del sábado, porque el día terminaba cuando se ocultaba el sol. Jesús murió hacia las 3 de la tarde, según sabemos. Era la hora nona. Esa terminología proviene de los romanos. Tercia, sexta, nona. Tercia era como las 9 de la mañana, sexta era como las 12 del día, nona era las 3 de la tarde. Jesucristo murió a la hora de nona. Y esa expresión a veces se utiliza, a la hora de nona. Jesús murió entonces hacia las 3 de la tarde del viernes. Como el sábado era un día de descanso y además ese sábado era muy solemne, entonces no se podía hacer ningún trabajo. No se podía hacer trabajo. Y preparar un cadáver, según ustedes se pueden imaginar, no era una cosa sencilla. Había que lavar el cuerpo, envolverlo en el sudario y después acomodar toda esa cantidad de mirra y de perfume al cadáver. Eso tomaba tiempo y tomaba esfuerzo. Entonces, cuando murió Cristo, quedaban apenas unas pocas horas para que terminara el viernes, pero lo grave no era eso. Lo grave era que quedaba muy poco tiempo para que empezara el sábado, porque para ellos el sábado empezaba apenas se ocultara el sol del viernes. Creo que nos vamos entendiendo. Entonces, ¿qué hicieron? En ese momento tenían que hacer las siguientes operaciones. Tenían que bajar a Cristo del sepulcro y eso tomaba, bajar a Cristo de la cruz y eso tomaba tiempo. Porque ustedes saben de qué tamaño eran los clavos que se utilizaban para crucificar. Eran clavos que estaban entre 20 y 30 centímetros de largo. Para los pies, sobre todo, se utilizaba una pieza metálica gigantesca de casi 30 centímetros. Entonces, sacar esos clavos toma tiempo. Y todo eso en medio del dolor más espantoso, todo eso en medio de la congoja, la soledad y todo lo que estaban viviendo. Así estaban las cosas. Y por eso Jesús tuvo que ser enterrado, pero no fue en tierra, sino tuvo que haber sido llevado al sepulcro de carrera, con prisa, porque no alcanzaban a hacer el proceso, porque ya venía el sábado y según la ley estaba prohibido hacer esa clase de trabajo. Esto explica por qué estas mujeres entran en acción pasado el sábado, según nos dice el texto. Marcos capítulo 16, pasado el sábado. ¿El sábado a qué horas terminaba? A las 6 de la tarde de ese día. O sea, teóricamente ellas hubieran podido ir a hacer ese trabajo en lo que sería la noche nuestra, 6:30, 7 de la noche del sábado. Pero sin luz eléctrica y con las costumbres de la época, ninguna mujer iba a salir de su casa a hacer esa clase de trabajos ahí. Eso era inconcebible. Por eso, todas estas mujeres, empezando por María Magdalena, obran a partir de la mañana del domingo. Temprano en la mañana, cuando ya ha pasado el sábado y cuando ya hay luz solar. Esas eran las dos condiciones que tenían que cumplir. Ese día no se llamaba domingo. La palabra domingo, como seguramente recordamos, alude a dies dominica, que quiere decir el día que le pertenece al Señor. Domingo quiere decir día del Señor. Dominicus es la palabra en latín que quiere decir del Señor, el que es del Señor. Entre otras cosas, el fundador de mi comunidad, Santo Domingo, tiene ese nombre. Es decir, él es del Señor. Eso es lo que quiere decir la palabra domingo. Si tienen por ahí algún bebé que esté por nacer y les gusta ese nombre, pues miren qué hermoso significado tiene. Domingo quiere decir del Señor. El día del Señor lo utilizamos en nuestra terminología. En esa época, por supuesto, no se llamaba así, sino se llamaba simplemente el primer día de la semana. Los judíos en aquella época contaban los días simplemente numerándolos. Se parece a lo que se acostumbra en portugués. Los que hablan portugués no tienen una palabra específica para decir martes, miércoles, jueves, sino que ellos van diciendo tercia feria, cuarta feria, quinta feria. Esos son los nombres de los días para ellos. Ellos no utilizan palabras como martes, miércoles o jueves, como tenemos en español, en inglés, francés, alemán y otras lenguas. El hecho es que eso explica por qué estas mujeres van a esta hora al sepulcro. Y ya sabemos qué era lo que iban a encontrar. Una piedra grande, que era la de la entrada. Quedaba eso excavado en la roca. El sepulcro era excavado en roca, no quitando tierra del suelo. Después venía el cuartico ese. ¿Para qué servía ese cuartico donde cabían dos o tres personas? Era el cuarto de las oraciones. Las personas, especialmente piadosas, se reunían, parientes del difunto se reunían y rezaban algunos salmos o hacían algunos cánticos, pedían a Dios misericordia para la persona que estaba ahí. Pero el cadáver estaba pasando una puertecita, una entrada, porque eso no tenía puerta, pasando un pequeño pasadizo, hay que decir la palabra, eso quedaba ahí, el cadáver, y ahí estaba el cadáver pudriéndose. Y ahí estaba el cadáver corrompiéndose. Y terminaba después de unos años, pues ya obviamente no quedaba nada de ese cadáver, y entonces retiraban y el sepulcro se podía seguir utilizando. Ese era un sepulcro lujoso. ¿Quién consiguió ese sepulcro para Cristo? Estamos hablando con gente que conoce, llama a la Sagrada Escritura. José de Arimatea era un hombre relativamente rico, era un hombre pudiente, él era discípulo de Jesús, aunque a escondidas, porque tenía miedo de los judíos, de las autoridades judías. José de Arimatea era un personaje que tenía cierta influencia, él pertenecía al grupo de ancianos, como el Senado, lo que se llamaba el Sanedrín. Ese era José de Arimatea. Y él tenía ese sepulcro. Apenas muere Cristo, pues el problema inmediato es, bueno, ¿y ahora qué se hace? Es decir, ¿a dónde se le lleva? José de Arimatea cedió su propio sepulcro para que ahí pusieran a Cristo. Y yo hoy te quiero invitar a ti a que tú seas José de Arimatea. El significado místico de esta predicación es, préstale tu sepulcro a Cristo y Cristo lo llenará de luz y de vida. Pero ahora necesitamos saber cuál es tu sepulcro. Y para eso necesitamos saber por qué nosotros hacemos sepulcros. Porque no conocemos vacas que excaven tumbas para otras vacas. No conocemos mariposas que se preocupen de la suerte de las mariposas muertas. No conocemos pescados que entierren otros pescados. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos con nuestros sepulcros? ¿Y por qué es algo tan típicamente humano? ¿Por qué es tan importante para nosotros el sepulcro? Pues el sepulcro nos ayuda de varias maneras. Obviamente lo que sucede después de la muerte es que se deshace el cadáver de la persona. Y aquí entonces entran tres palabras, que son las tres palabras de las que nos va a sacar el poder de Cristo resucitado el día de hoy. Esas tres palabras son la palabra vergüenza, la palabra corrupción y la palabra dolor. Nosotros hacemos sepulcros por esas tres razones. Porque sentimos dolor y ponemos una distancia con la persona que se ha ido. No soportamos ver a la persona deshaciéndose ante nuestros ojos. No soportamos eso. Nos da dolor. El sepulcro, la tumba, de ahora en adelante seguiré usando la palabra sepulcro, pero sabemos que se refiere a todas las soluciones mortuarias. El sepulcro pone una distancia. Yo ya sé en dónde ha quedado ese ser querido, está allá. Pone una distancia que me permite a mí iniciar un proceso de duelo. Es decir, el sepulcro ayuda a que mi dolor encuentre un cauce. Y esta es una de las torturas más dolorosas que experimentan algunas personas. En algunos accidentes, en algunas circunstancias que se presentan, no es posible recuperar el cadáver. Y es terrible, psicológicamente es terrible no poder recuperar el cadáver de la persona. Dicen los psicólogos, es difícil hacer el proceso de duelo, hacer el cerramiento, cerrar ese capítulo. Encontrar el cadáver, así esté ya muy dañadito, pero encontrar ese cadáver y poder darle un sepulcro es encontrar un cauce para el propio dolor. Eso es lo primero. El sepulcro me ayuda a canalizar el dolor. El sepulcro ayuda también a poner una distancia que es, en cierto modo, higiénica. Y aquí entra el tema de la corrupción. Doloroso como es admitirlo, todo cadáver inmediatamente inicia un proceso de putrefacción. ¡Qué palabra tan dura! Y hay que saber una cosa. Ese proceso no empieza cuando uno se mueve. Vamos a describirlo de esta manera, y repito, sé que es un tema un poco macabro. Cada uno de nosotros, especialmente en la parte de nuestras entrañas, en la parte de nuestra digestión, tiene una cantidad de bacterias y una cantidad de animalitos y microorganismos. Uno está lleno, lleno. Se calcula que el ser humano tiene en total 1 trillón de células. Ese es un 1 con 12 ceros en la numeración que utilizan los anglosajones. Un 1 con 12 ceros de células humanas. Y resulta que cada uno de nosotros tiene un 9 con 12 ceros de células extrañas. Uno tiene más microorganismos que células propias. ¿Usted sabía eso? Uno tiene 9 veces más células ajenas que células propias. O sea que uno se siente en buena salud y se siente bien bañado y se siente limpio y se siente... Y en ese momento la persona que está saludable y limpia de todo, tiene, por cada célula suya tiene en su propio cuerpo, tiene 9 células ajenas. Lo que sucede es que algunas de nuestras células, especialmente las células de los músculos y de los nervios, son muy grandes, muy, muy grandes. Pero tenemos una cantidad de otras células. Y por supuesto todos esos huéspedes que tenemos, y no me miren con esa cara que ustedes también los tienen, todos esos huéspedes que tenemos no tienen mucho interés en conservarnos vivos a nosotros. Todos esos huéspedes están, ya en este momento, están haciendo, están luchando por su propia vida. ¿Qué es morirse? Morirse es rendirse. Cuando una persona se muere, lo que hace es que deja de atacar, deja de defenderse ante todos estos microorganismos. Los sistemas de coordinación y de defensa frente a los organismos extraños a nuestro cuerpo, esos sistemas colapsan cuando termina la oxigenación, cuando ya no hay coordinación nerviosa, cuando ya no hay defensas musculares ni hormonales, todo nuestro sistema de control colapsa. Y entonces todas esas células que estaban ahí se regocijan y dicen, ahora es nuestra oportunidad. Y eso es la corrupción de un cadáver, la descomposición de un cadáver es eso. Porque no es que cuando la persona se muere empiezan a llegar los microorganismos, no, ya estaban adentro, ya estaban adentro. Por eso cuando se quiere desacelerar un poco la corrupción de un cadáver, lo primero que hay que hacer es quitarle las entrañas, quitarle sobre todo los intestinos, que es donde hay la mayor cantidad de esas células extrañas, ajenas a nosotros. Y esto también es muy interesante. Los agentes de corrupción, o de putrefacción o descomposición, ya están adentro de nosotros. Es decir, bueno, Dios nos tenga de su mano y tenga misericordia, pero si yo me muero en este instante, ya, en este instante empieza mi proceso de descomposición, porque todos los que están interesados en mi descomposición ya están adentro de mí. Ya uno tiene todas esas células adentro. Ahí empieza la descomposición de uno. Y esto significa dos cosas, estos son datos médicos, científicos. Yo quedé aterrado por la cifra de células extrañas. Ustedes pueden revisar, para los interesados en este tema apasionante, macabro, ustedes pueden revisar en estas ediciones últimas de la famosa revista Scientific American. Revisen, no sé cuándo publicaron eso, hace unos 6, 8 meses salieron estos datos sobre cómo se inicia el proceso de descomposición. Entonces yo dije, uy, tengo que decir esto a los amigos de Álvaro Serpa. Tengo que decir esto allá en el encuentro. Esa es la descomposición de un cadáver. Eso empieza ya en uno. ¿Y eso qué significa? Significa, mis hermanos, que vivir es batallar. Vivir es frenar eso. ¿Y morirse qué es? Morirse es rendirse. ¿No le parece interesante? Morirse es rendirse. Vivir es luchar, vivir es batallar. Por lo menos desde un punto de vista biológico, fisiológico, eso es totalmente acertado, totalmente exacto. Vivir es batallar, morir es rendirse. Entonces, nosotros utilizamos, como se inician todos esos procesos de descomposición de los cadáveres, nosotros ponemos una distancia higiénica, porque obviamente todas esas sustancias que se desprenden del cadáver, ahí atraen otras criaturas y vienen las infecciones y vienen todos los problemas. Entonces, la segunda razón por la que nosotros utilizamos tumbas o sepulcros es porque necesitamos esa distancia de lo que está corrompido, de lo que está corrupto. La primera razón es el dolor. Hacemos sepulcros por el dolor. Hacemos sepulcros por la corrupción, por lo que está dañado. Y la tercera razón es hacemos sepulcros por la vergüenza. Ahí se cumple aquello, creo que con más exactitud que en otras oportunidades, se cumple aquello de la vergüenza ajena. Cuando una persona muere, suceden muchas cosas que no vamos a describir todas aquí, pero por supuesto que una de las cosas que sucede es que la piel inmediatamente cambia de color, la temperatura se pierde, y hay una cantidad de músculos que uno mantiene activos. Esto es lo que se llama el tono muscular. Incluso cuando una persona está completamente relajada, uno con estos temas le pone esa explosión ahí. Existe lo que se llama el tono. ¿El tono muscular qué es? Una levísima y periódica contracción que tienen los músculos, que son los que mantienen la expresión facial y los que mantienen la postura corporal. Es decir, cuando uno está sentado cómodamente, algunos incluso ya casi durmiéndose, por eso sé que están cómodos, ahí existe el tono muscular. El tono muscular son esas pequeñas contracciones que uno va teniendo y que le ayudan a mantener la postura. Cuando una persona muere, se pierde el tono muscular y eso trae una cantidad de consecuencias, todas desagradables, todas. La expresión facial prontamente se desfigura y a nosotros nos da vergüenza que la persona que amamos, con el color con el que la conocimos, con la expresión que sabíamos que tenía, se vuelva eso, que ya no tiene belleza, que ya no tiene figura y que pronto empieza también a corromperse. ¿Ustedes recuerdan la conversión de aquel famoso jesuita, Francisco de Borja? Él era un empleado de la corte de una cierta reina muy famosa, ella, famosa por su poder, por su riqueza, por su inteligencia y por su belleza. Y este hombre sentía verdadera devoción por su reina, una reina que vivía muy lejos de donde él estaba, pero él sentía que servir a esa reina era todo un orgullo. Resulta que la reina se murió, y se murió a gran distancia del lugar donde la iban a enterrar. Entonces tuvieron que llevarla, con los medios de comunicación de la época, siglo XVI, tuvieron que llevarla en un carruaje, kilómetros y kilómetros y kilómetros para sepultarla. Y kilómetros y kilómetros son horas y días. Y entonces la gran reina, a pesar de que trataban de mantenerla ataviada, cuando fue a pasar por donde Francisco de Borja, provocaba sentimientos de repulsa, de asco o de irrespeto, y no sentimientos de veneración o de admiración. Toda la belleza que había hecho famosa a esa mujer, toda, podríamos decir, la presencia, la compostura de esa mujer, todo había desaparecido porque la muerte ya había hecho su presa en ella, y desde el olor de la descomposición hasta el aspecto del rostro daba grima, daba pesar y lástima. Por eso nosotros utilizamos el sepulcro también, porque no queremos ver eso, porque nos puede ver que esa persona a la que amamos se desfigura de ese modo, deja de ser la persona que recordábamos. Por eso incluso muchas personas dicen, no, yo quiero recordar a mi esposo, o quiero recordar a mi hijo, o quiero recordar a mi abuelo, de esta manera. Y tomamos siempre ese retrato de ese momento que fue como el momento más bello de la vida de ellos, cuando estaban como floreciendo, cuando estaban con toda su hermosura, su vigor, su lozanía, su fuerza. Nosotros hacemos sepulcros por esas tres razones, básicamente. Tenemos el sepulcro de la vergüenza, tenemos el sepulcro de la corrupción y tenemos el sepulcro del dolor. Porque nosotros hacemos sepulcros para darle un cauce a nuestro dolor, hacemos sepulcros para vencer el problema de la contaminación y hacemos sepulcros para guardar un cierto respeto y honor a la persona que ha fallecido. Es decir, algo como lo que a veces se llama vergüenza ajena. Y lo interesante del caso es que cuando uno hace este análisis, mis hermanos, descubrimos que nosotros utilizamos sepulcros no solamente para las personas muertas, sino que cada uno de nosotros tiene un pequeño cementerio. ¿Qué tal este tema, Dios mío? Cada uno tiene un pequeño cementerio. La muerte está mucho más presente en nuestra vida de lo que nosotros pensamos. Cuando una persona, por ejemplo, y Dios nos libre, ha cometido una ofensa demasiado grave, algo que nos parece imperdonable, a veces utilizamos esta clase de expresión. ¡Oh, no! Esa persona murió para mí. Es decir, ahora que ya hemos explicado la parte biológica y fisiológica y arquitectónica, hablemos de cómo nosotros aplicamos todo esto a nuestra vida, ya no solamente referido a cadáveres humanos. Y descubrimos que en efecto hay muchas personas y hay muchas cosas que han muerto para nosotros y que nosotros las enterramos y nosotros le hacemos un sepulcro. A veces es un sepulcro pobre, a veces es un sepulcro decente, pero son sepulcros. Y aquí es donde yo planteo esta pregunta. El Señor Jesús, el Jesús que se levantó del sepulcro, el Jesús que venció a la muerte, ¿qué palabras le puede dar a los sepulcros que hay en tu vida? Aquello que tú consideras muerto y perdido, ¿qué palabras puede tener para ti? Y yo tengo la impresión de que el poder del resucitado quiere manifestarse en tu vida y quiere vencer muchas de esas tumbas que a lo largo de los tiempos has ido acumulando. Porque uno acumula muchas cosas que han muerto. ¿No tenemos también un cementerio para las ilusiones? ¿No tenemos un cementerio para las esperanzas? ¿No tenemos un cementerio para la alegría? Hay personas que han enterrado su alegría. Hay personas que han enterrado su felicidad. Hay personas que han enterrado bajo una tumba de ignominia los momentos espantosos, los que más los han herido sobre esta tierra. Tenemos enterradas muchas más cosas de las que pensamos. Y lo interesante, mis hermanos, y es por eso, por lo que yo he hecho todo este análisis detallado y un poco macabro, lo interesante es que lo que nosotros enterramos en nuestra vida, que ya esto va teniendo otro nombre en psicología, es la represión. Lo que nosotros enterramos, lo enterramos por las mismas tres razones. Me duele tanto que prefiero enterrarlo, prefiero reprimirlo. Me avergüenza tanto que prefiero enterrarlo, prefiero reprimirlo. Siento que me hace tanto daño, siento que me corrompe, que me envenena tanto, que prefiero enterrarlo, prefiero reprimirlo. Por eso dije antes que hay personas que uno las ve caminando por la calle y llevan todo un cementerio. Todo un cementerio llevan ahí en ese corazón. Amistades que murieron para siempre, amores que colapsaron, ilusiones, sueños, propósitos, alegrías y personas también. Personas que han muerto para nosotros. Pero hay un problema. A ver, resulta que cuando los productores de cine quieren asustarnos, ¿qué hacen? Sacan a los muertos de la tumba. ¿Cierto? Esos son los zombies. ¿Qué se supone que es un zombie dentro de la filosofía o la religiosidad vudú? Un zombie es un cadáver medio descompuesto, pero al cual se le mete vida, pero como desde afuera. Es un cadáver levantado. Pero es un medio cadáver. Y por supuesto, es un espectáculo grotesco, aterrorizante. Produce miedo, produce pánico. Yo por ejemplo, les confieso, y que no salga de nosotros, yo no puedo ver, ni quiero ni puedo ver películas de terror. A mí las películas de terror me hacen daño. Hay gente que mira películas, ¡ay, y se acabó la película! Bueno, ahora vamos y tomamos perro caliente, y caminemos, y disfrutámonos, y luego a dormir la noche completa. Nada, ese no soy yo. A mí una película de esas, a mí me impacta, porque además cada vez son mejor hechas. Uno nada más mira en los cortos y todo es asustarlo a uno. Gritos destemplados en medio. ¡Ay! Y siente uno, Entonces, ¿qué pasa? Con tanto muerto lo matan a uno. Lo matan a uno. ¿Por qué comento lo de los zombies? Por la siguiente razón. Supóngase que usted, por ejemplo, tuvo un amigo que se volvió su enemigo, lo traicionó, le hizo daño, lo maltrató, se aprovechó de usted y lo robó. Ese hombre es candidato para una tumba. Pero como usted no tiene estómago para pagar un sicario, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace usted? Usted en su corazón mata a esa persona. Esa persona puede ser su amigo, puede ser la esposa con la que usted rompió, que se separaron, o el esposo con el que no se entendió. Entonces, ¿qué pasa? Que usted en su corazón tiene ya a esa persona en un sepulcro, porque para usted murió. Ese señor murió para mí, murió. Pero cuando uno dice murió, suena el teléfono. Mira que cómo vamos a arreglar, esto está vivo. Entonces se vuelven ¿qué? Zombies. Entonces hay gente que estuvo casada, por ejemplo, se separó y dijo, ese murió, pero como no muere, como no termina de morir, entonces tienen ahora esposa zombie. ¿Por qué? Porque el esposo no termina de morir, y por lo menos se muriera, pero no termina de morirse, entonces tienen esposa zombie. Esto indica que la solución esa de estar enterrando uno a la gente antes de tiempo no solo es cruel y digna de película de terror, sino que no funciona. Es ineficiente. Uno entierra sus sueños y esos intentan salir por otro lado. Uno intenta los ratos, enterrar los ratos malos y esos salen en pesadillas. De ahí surgió el psicoanálisis. No que yo sea de la escuela psicoanalítica, de hecho tengo demasiada desconfianza con el psicoanálisis. Pero entiendo que haya surgido, porque el fundador del psicoanálisis, Sigmund Freud, se dio cuenta que muchas personas en los sueños les salían, ¿cierto? Les salían una cantidad de cosas que las tenían reprimidas, las tenían por allá en la tumba, ¿no? El corazón de esas personas era un cementerio, y entonces se le levantaban esos zombies. Y esos zombies asustan, eso asusta mucho. Entonces Freud llegó a la conclusión de que lo mejor era ayudar a las personas a que ¿qué? A que sacaran todo eso, como quien dice, levanten esas tumbas. El problema del psicoanálisis, o uno de los problemas, es que Freud mismo era ateo. Y no solo era ateo, sino terriblemente supersticioso. Por eso el psicoanálisis nació viciado. No digo que no se pueda hacer algo bueno con eso. Pero en general mi opinión es bastante crítica, porque Freud, él mismo era ateo y era supersticioso. Tenía una mentalidad dirigida completamente hacia el paganismo. Y este hombre, Freud, creía, y hasta ahí sí podemos estar de acuerdo, él creía que eso de estar enterrando a uno partes de la vida no sirve. Porque eso vuelve y sale. Vuelve y sale como miedo, vuelve y sale como agresividad, vuelve y salen los sueños. Tengo la gente que tiene pesadillas continuamente, ¿no? Y muchas veces en esas pesadillas lo que está tratando de suceder es, está tratando de salir todo eso que nosotros hemos tratado de llevar al cementerio. Entonces hay gente que se la pasa enterrando a zombies, otra vez se me levantó este engaño, y vuelve y sale de ahí, y vuelve y sale. Mientras que lo que encontramos en el Evangelio es lo siguiente. Las mujeres vieron que la piedra ya no estaba en su lugar, era una piedra muy grande. Cuando entraron, vieron a un joven vestido con una larga ropa blanca, o sea que puedo ser yo hasta cierto punto, ¿cierto? No tan joven, pero... Gracias. Pero, bueno, las mujeres se asustaron. Él les dijo, se asustaron. La muerte produce eso. Y el zombi, y descubrió, y todavía no se me ha muerto esta parte, esto todavía sigue vivo y complicado y enredado en mi vida. Se asustaron. El ángel les dijo, no se asusten. Ustedes buscan al que fue crucificado, ha resucitado, el sepulcro está vacío. Lo que a uno lo sana es el sepulcro vacío. Es decir, cuando por fin sale todo eso. Eso es lo que lo sana a uno. Y nosotros necesitamos encontrar caminos para desocupar nuestros cementerios. Porque si nuestro cementerio de ilusiones, de alegrías, de esperanzas, de sueños, de amistades, si esos cementerios siguen llenos, nuestras noches van a seguir llenas de fantasmas, de miedos, de zombies y de pesadillas. Y nuestra vida va a seguir llena de oscuridad y de terror, como esas personas que le deben a todo el mundo que tienen que andar cambiando de acera. Uy, no, no, espere, le tengo que pasar. Allá como que viene una novela, me meto aquí, acá, porque no. Es una vida desde el miedo, una vida dirigida por el miedo, gobernada por el miedo. Y nosotros no fuimos creados para vivir así. Así terminamos la segunda parte de nuestra enseñanza. La primera fue toda la descripción arqueológica, arquitectónica, fisiológica sobre la muerte. Lo segundo fue nuestros cementerios. Y ahora entramos a la tercera parte. Resulta que Jesucristo se levanta del sepulcro. Resulta que el sepulcro ahora está vacío. Y resulta que la fuerza que levantó a Cristo del sepulcro también quiere obrar en nosotros. Nos dice San Pablo, aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos nos resucitará también con él. Nos levantará también con él. Una cosa muy interesante del griego y del latín es que la palabra para resucitar, la palabra que más se utiliza, es exactamente la misma palabra para levantar. El que levantó, es lo que dice San Pablo en la carta a los Romanos, el que levantó a Jesús te va a levantar a ti. Porque cuando uno le dice, Cristo te va a resucitar, uno dice, pues sí, eso queda ya como en la nebulosa. Es decir, dizque, hay por allá un juicio final, y eso como que uno al final tiene cuerpo, yo no sé cómo era eso. Cuando uno pospone la resurrección para el último día, por allá, para lo último de lo último, ese es un misterio que no afecta mi vida ahora. Ese misterio no afecta mi vida hoy. Pero si tú trasladas este mensaje, si este mensaje tú lo pasas a su original griego, lo que dice es, el mismo que levanta a Jesús te levanta a ti. Y cuando uno utiliza el verbo levantar, entonces ya no es solamente cuando me levanten por allá, no se sabe cuándo será eso, los teólogos no se han puesto de acuerdo, además hay muchos teólogos que ya no creen ni en el reco de las campanas, entonces no se sabe eso finalmente cómo será, se convierte en algo que no tiene sentido, que no tiene por lo menos impacto en nuestra vida. Y resulta que este mensaje, el mensaje de la Pascua, el mensaje del resucitado, es un mensaje que afecta tu vida desde hoy, desde ya, desde ahora, desde este instante. El mensaje de la Pascua es que el mismo que dejó vacío el sepulcro de Cristo quiere dejar vacíos tus sepulcros. Quiere que salga todo eso que está dentro de ti, que tú has condenado al ostracismo, al silencio, a la noche, a la nada. Todo eso que tú hace rato estás tratando de enterrar. Todo eso que para ti es zombie. Todo eso que tú lo entierras y vuelve y sale y tú lo vuelves a enterrar y vuelve a salir. Todo eso, Cristo quiere limpiarlo. Y todo eso Cristo quiere levantarlo, porque el sepulcro tiene que quedar vacío. El sepulcro tiene que quedar vacío. Eso es lo que Cristo quiere hacer en tu vida. Esa es la Pascua de Cristo aplicada a tu vida. Tú no te quedes únicamente con la palabra resucitar, como diciendo, pues dicen que, de ahí viene la palabra disque. dice que es una contracción, uapócote, de dicen que, ¿no? Dicen que uno resucitará. Y no es tan fácil creer en esa resurrección del último día. Hace unos meses estuve con algunos miembros de mi familia sacando los restos de mis abuelos, allá en un cementerio en Barranquilla. Los restos de mis abuelos y de una tía muy querida para mí, fue mi madrina de bautismo también. Y cuando uno ve esos restos, ¡ay Dios, qué se siente! Eso es tremendo. Porque es ahí, ¿no? Es del mismo lugar, de la misma tumba que uno conoce, de ahí sacan, ¿no? Y creer que Cristo lo puede resucitar a uno es bien difícil. Pero atención, la resurrección de la que aquí estamos hablando no es únicamente la resurrección del último día. Recuerden, el mismo que levantó a Jesús me va a levantar a mí. Es el mismo Jesús que me levanta a mí. Es el mismo Jesús que me alza en victoria. Es el mismo Jesús que también quiere desocupar mis sepulcros. El cielo, en la Biblia, es un lugar lleno de vida. El cielo es el lugar de la vida, el lugar del Dios vivo y el lugar que vivifica. Tú no puedes llegar, óyeme esto, tú no puedes llegar con tu cementerio al cielo. Tú no puedes llegar. ¿Cómo así que se va a presentar uno al cielo? Bueno, aquí vengo, que aquí me mandaron. Permiso, sí. Bueno, ¿cómo así que para dónde vos? No, pues se supone. Soy una persona buena, honorable. Yo voy a entrar al cielo, se supone, ¿no? Vamos a entrar. Bueno, a ver, en el cielo no entra nada muerto. ¿Qué está muerto en usted? Yo hace mucho tiempo, pero bastante tiempo, dije, fulanita de tal muere para mí. Bueno, esa fulanita que usted mató, ¿dónde la tiene? Pues por aquí, en una tumba de estas. Entonces, uno carga un cementerio. Por aquí, eso es como pabellón Ángel de la Guarda C14. Ahí cargo yo a mi amiga esa que no vivió para nada. Mejor dicho, vivió para tres cosas. Esa amiga que no vivió para nada, ya tengo enterrada. Y este es el lugar de la vida. ¿Y tú vas a entrar aquí al lugar de la vida con eso muerto? Ay, pero es que yo no pude ir al taller allá donde Álvaro Serpa. Pues entonces, ¿qué le toca? Curso remedial. Más conocido como purgatorio. Pues vaya y aprenda lo que significa el amor de Dios, vaya y aprenda lo que es el poder del fuego de Dios, porque aquí gente con cosas muertas no entra. Aquí no entra. A ver, aquí yo llegando al cielo. ¿Trae vivo su bautismo? No, eso se murió hace rato, eso qué. Así no entra aquí. Aquí no se entra con el bautismo muerto. Aquí no se entra, al cielo no se entra con la fe muerta. Al cielo no se entra con la esperanza muerta. Al cielo no se entra con el amor muerto. No, el amor muerto no puede vivir para siempre. ¿Cuál es el sinónimo que tenemos para el cielo? El sinónimo de cielo en el Evangelio según San Juan, ¿cuál es? ¿La? ¿La vida cuál? Porque hay muchas vidas. ¿La vida qué? La vida eterna. Esa es. Esa es la gloria, esa es la bienaventuranza, ese es el cielo. Entonces tú no puedes llegar al lugar de la vida con una cantidad de muertos. Aquí tengo al que me hizo no sé qué, y aquí tengo un pabellón reservado a los que me cerraron en la Caracas. Aquí tengo, y los atracadores están por aquí. Por aquí tengo los secuestradores. Por aquí acomodé. Claro, con toda esa muerte que usted lleva por dentro. con toda esa muerte que usted lleva por dentro, muy difícil, queda bastante complicado entrar al lugar de la vida. Por eso, cuando nosotros hablamos, mis hermanos, cuando nosotros hablamos de redención, estamos hablando de desocupar los sepulcros. El sepulcro
está vacío.
El sepulcro
está vacío.
Ustedes no están muy convencidos. ¿Por qué? Porque el mismo peso del cementerio que llevan no les deja. A ver, pónganse de pie, por favor. Pónganse de pie. El sepulcro
está vacío.
No parece que esté todavía. No parece que esté. Pero sí queremos que llegue a estar así. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Eso es lo que le vamos a pedir ahora al Señor. Claro que ustedes dirán, mire, el amigo ese que usted mencionó, ese tipo si era, a ver, ¿qué dijo que se pueda decir así por el micrófono? Ese tipo si era, es que es lo más mala clase, es que es, yo no sé cómo pudo nacer una persona así. Es. Y ahora viene usted a revivirlo. ¿Cierto? Ese es el problema en este momento. Si uno metió a las personas en esas tumbas, ¿fue por qué? No fue pues, nadie por buenas personas, ¿no? Sino por maldades que le hicieron a uno, por cosas. ¿Cómo quiere usted que yo desocupe el sepulcro y que saque a esas personas? Vamos a hacerlo en dos momentos. Acuérdate que hemos hablado de unas tumbas que son donde uno entierra los sueños, las esperanzas, los amores. Y hay otras tumbas donde uno entierra a las personas. Esos son los dos grandes sectores del cementerio de uno. En algunos sectores uno entierra lo que uno quiso ser, lo entierra ahí y lo deja morir. Pero eso sigue gritando. Y ese grito es lo que algunas personas llaman ahora el famoso niño interior, que a todo el mundo le quieren resucitar el niño. Vamos a sacar la niña interior, el niño interior. ¿Qué es el niño interior del que se habla? El niño interior es ese conjunto de tus anhelos, de tus sueños más profundos, si se quiere, más inocentes y más bellos, los propios de la infancia, y que se quedaron ahí, que se murieron, pero que siguen gritando como zombies, siguen gritando y siguen diciendo, yo todavía quiero ser feliz, yo todavía quiero amar, yo todavía quiero que me amen, yo no creo que la vida se me pueda acabar sin yo conocer esto y esto que necesito. Esa es una parte del cementerio. La otra parte del cementerio es toda la gente que uno ha enterrado. Esa es la cantidad de gente que uno ha enterrado porque no me convence, porque me hizo daño, porque no merece vivir, porque para qué nació, porque es muy pervertido, porque es muy malvado, por lo que sea. Por eso necesitamos hacer dos fases. La primera fase en este momento, para entregarle al Señor todo eso que hemos metido a ese sepulcro, lo que es de nosotros, repito, nuestras esperanzas, nuestros sueños. ¿Qué es lo que hace Jesús? San Pablo nos lo explica en la primera carta a los Corintios, capítulo 15. San Pablo dice, lo que Dios saca del sepulcro no es lo mismo que tú echaste al sepulcro. Tú echaste al sepulcro un sueño que tal vez era imposible. Lo que Dios va a sacar del sepulcro es un sueño posible. ¿Entiéndeme esa frase? Porque lo que yo te estoy diciendo no es, alguien podría entenderlo de este modo, tan bueno ese padre, yo siempre había soñado que me iba a ganar la lotería, ya había enterrado ese sueño, pero ahora entiendo que sí me la voy a ganar. Eso no es lo que yo estoy diciendo. El sueño que tú enterraste de la lotería quedó ahí enterrado, y cuando Cristo saca del sepulcro, nos dice San Pablo, primera carta a los Corintios, capítulo 15, lo que Cristo saca del sepulcro no es lo mismo que tú metiste. Entonces tú te das cuenta, es que lo que el Señor quería darme no era esa lotería en la que yo pensaba, sino esto otro. Pero de todas maneras, el sepulcro tiene que quedar
vacío.
Bueno, ya va saliendo un poquito la voz. Al pueblo de Dios le cuesta trabajo creer, a uno le cuesta trabajo creer esto. Precisamente porque uno tiene las cosas aquí bien enterradas, bien, bien atizorradas, no salga de ahí. A ver, alegría, no salga, no salga, no salga, no salga. Y uno sepulta ya su alegría. Por eso hay gente que anda con esa cara que uno no sabe si están mal del estómago, si, qué es lo que les pasa. Una cara ahí como amarga. Esa gente que nunca toma leche porque todo le llega cumis al estómago. ¿Sabes? Entonces, lo primero es entregarle al Señor todo eso. Lo primero es decirle al Señor: te entrego todo eso que murió en mí, todo eso que está muerto en mí. Tú verás qué haces con eso, pero yo no quiero tener un cementerio. Yo quiero tener un sembrado. Eso está más decente. Porque fíjate que ambas cosas se meten en la tierra. El cadáver se puede meter en la tierra y la semilla se mete en la tierra. Pero San Pablo nos dice, mientras que el cadáver, ahí quedó la semilla. Entonces todo eso, Señor, todo eso que está dentro de mí y todo eso que es cementerio, conviértelo en... A ver, aprender la lección, escuela doña Rita. Lo que es cementerio, conviértelo en...
Sembrado.
La palabra es sembrado, son tres sílabas. Sembrado. Lo que murió en mí, no quiero que quede muerto en mí, quiero que el sepulcro quede vacío, pero eso tiene que salir, pero no va a salir lo mismo que entró. Lo que sale es algo nuevo, algo que solo Dios produce por el poder de su Pascua. Ya no quiero tener cementerio, sino...
¡Sembrado!
Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Vamos a entregar en este momento una melodía suave, sin letra, por favor, mientras hacemos una oración. Esta es la primera oración que hacemos, la primera oración para entregarle al Señor eso que murió en nosotros. La alegría, hay gente que se le extravió la alegría hace mucho tiempo, y la alegría es fundamental, la alegría es fundamental, muy importante. Vivir sin alegría es como un automóvil sin aceite, eso todo suena y el chirrido y el escándalo y la amargura, y sí, ahí se mueve, pero con un dolor increíble, ¿no? El Señor quiere visitar en este momento las tumbas de la vergüenza, la tumba de lo que se corrompió, se dañó, desengañó, y la tumba de lo que dolió. El Señor quiere visitar esas tumbas en este momento. Es Cristo mismo el que quiere bajar hasta lo más profundo de tu realidad, de tu dolor, de tu desengaño. El Señor quiere bajar hasta lo más profundo de lo que te avergonzó. Hasta allá quiere bajar en este momento. Y tú le vas a entregar al Señor en este instante. Le vas a entregar al Señor esa realidad que has vivido. Y le vas a decir al Señor que tú no quieres ser más cementerio, que tú quieres ser un sembrado que produzca flores de vida y frutos de gracia. Que tú no quieres ser cementerio, tú no quieres ser el lugar de la muerte, sino tú quieres ser el lugar de la vida. Eso es lo que tú quieres ser. Porque te fastidia tener esos muertos ahí. Y porque tú sabes que tú no puedes llegar al cielo a decir, aquí tengo tantos enemigos muertos. No. Pero ese será otro tema. Por ahora, estamos entregando al Señor nuestros anhelos, nuestras esperanzas, nuestros dolores. Si no te molesta, cierra un momento tus ojos. Entra de veras en esta oración. Entra en esta oración. Entra de corazón. De pronto junta tus manos. De pronto ponlas sobre tu corazón. Y dile al Señor, con tus propias palabras, que quieres entregar todo eso que se murió en ti. Y que tú quieres que el sepulcro quede vacío. Y que tú quieres que el cementerio se vuelva sembrado. Y que tú quieres ser transformado. Tú quieres ser transformada por el poder de su Pascua. Solo el Señor lo hace. Aquí estamos, Señor. Como pueblo que te busca. Como pueblo que anhela ser renovado en ti. Aquí estamos para entregarte nuestros sueños que se murieron, nuestras esperanzas, Señor, lo que no pudo ser, lo que nunca pudo ser. Hoy te queremos entregar, Señor, todo eso que hemos vivido. Hoy lo depositamos en tus manos. Hoy abrimos, Señor, hoy apartamos la piedra de la entrada del sepulcro. Hoy la apartamos, Señor. Hoy la quitamos y hoy te decimos, bienvenido. Bienvenido tú que vences a la muerte. Bienvenido tú que vences al dolor, a la noche, al pecado, a Satanás. Bienvenido, Señor, entra. Entra y redime. Entra y levanta. Entra y salva, Señor. Entra, Jesús. Entra en mi vida y haz tu obra, la única obra que tú puedes hacer. Tú eres el único, Señor, no hay otro como tú. Bendito sea, Señor, bendito y amado seas. Te bendecimos con acción de gracias y te entregamos todo eso hasta lo más profundo de nuestras vidas, todo eso que está allá adentro, Señor, cosas que ni siquiera tienen nombre, que ni siquiera sabemos cómo nombrarlas, eso que está allá tan profundo. Yo no quiero ser un cementerio. Dile eso a tu corazón. Yo no quiero ser un cementerio. No quiero cargar más muertos. Yo no soy una bodega de muertos. Yo Yo soy un sembrado de vida, yo soy un campo de primavera, yo soy un arroyo de gracia, yo soy una montaña de salvación, yo soy baluarte y construcción y castillo del Señor. Yo no quiero ser una bodega de muertos, yo no quiero cargar muerte, yo quiero ser un mensajero de la vida, de tu vida, Señor, de esa vida preciosa que ha brillado con tu Pascua. Yo quiero vivir, Señor. Yo quiero vivir y yo quiero dar vida, Señor. Y te bendigo en este momento y te doy gracias, Señor. Te bendigo porque tú eres el único que hace estas obras. Y te entrego todo lo que soy, especialmente aquello que ha sido más triste, más doloroso, más vergonzoso o más sucio en mi vida. Eso te lo estoy entregando en este momento. No soy más, Señor. Eso es lo que yo soy, eso es lo que yo tengo, eso es lo que yo he hecho y eso es lo que la vida ha hecho conmigo. Eso te lo entrego porque no quiero ser, Señor, un cementerio. No quiero ser una caja de muertos. No quiero ser un jardín. Quiero ser un sembrado. Quiero ser un arroyo que te canta. Quiero ser un océano de vida que levanta su espuma en alabanza para ti, Señor. Eso es lo que yo quiero ser. Eso es lo que yo quiero ser. Quiero ser vida, Señor. Y quiero experimentar tu vida para cuando llegue el momento. Para cuando llegue ese último momento, Señor, y tú me llames a tu patria, a tu casa, yo te diga, aquí estoy, porque tú me llamaste a vivir para siempre. Y todo en mí está lleno de tu vida, todo en mí está lleno de tu aliento, de tu perfume y de tu espíritu. Bendito seas, Jesucristo, bendito seas, Señor, bendito seas, Señor. Amén. Tengan la bondad de sentarse, mis hermanos. Tengan la bondad de sentarse en medio. Esa es un ala del cementerio, no hemos acabado. Ese es un sector. A ver, ¿cómo se van sintiendo? ¿Cómo se van sintiendo? A ver, yo quiero ver las caritas, ¿cómo se van sintiendo? Es bonito eso cuando se va desocupando el cementerio, ¿cierto? Bonito, bonito. Y esa oración que hemos hecho hoy, háganla con frecuencia. Yo no quiero ser un cementerio, no quiero ser. Yo no soy una bodega de muertos, yo soy un jardín de vida, yo soy un arroyo de vida. Muy bien, pero hay otro cementerio, el de las personas, y ese es más difícil. Ese es más complicado de manejar. ¿Por qué? Porque algunas de esas personas todavía están vivas y todavía nos siguen hiriendo. Y entonces ahí sí que es peor el caso del zombie. Porque ahí es cuando uno dice, esa persona murió para mí, pero ella insiste en que no está muerta. Y que todavía tiene alientos para fastidiarle la vida a uno. ¿Qué hacer en ese caso? ¿Cómo hacer cuando queremos entregar a la persona, entregar a esas personas al poder de Dios? Quienes han tenido ocasión de escuchar otras predicaciones de sanación de resentimientos conmigo, o sea, que están resentidas conmigo, ¿no? Si acaso, uno nunca sabe de eso. Quienes han tenido oportunidad de estar conmigo en talleres de resentimiento, y quiero mejor redactado, ¿saben cuál es el gran remedio que nosotros siempre utilizamos? El gran remedio, y yo no lo cambio porque he visto que me ha funcionado y he visto que le ha funcionado a mucha gente, el gran remedio es arrojar las personas al poder de la voluntad de Dios. Eso es lo mejor que sucede. Las personas nos hacen daño si las sostenemos cerca de nosotros. Y hay gente que le hace daño a uno. Por supuesto que lo hace. Por supuesto. Pero lo que nosotros hacemos es fundamentalmente decir una oración como esta. Señor, entrego al poder de tu voluntad a tal persona. O si no, Señor, cumple tu voluntad en la vida de puntos suspensivos. Y ahí pones el nombre de la persona o de la institución, porque a veces no son solo personas, sino instituciones enteras. Cuando a uno lo despiden de un trabajo injustamente, o las personas que han sido desechadas de una relación sentimental injustamente, en fin, cuando hemos sido humillados, cuando hemos sido lastimados, nuestra tendencia es quedarnos pensando en esa persona y pensando en esa situación. Y cuanto más la pensamos y pensamos, más cerca de nosotros está y más daño nos sigue haciendo. La gran solución, ¿cuál es? La gran solución no es decir, voy a tratar de no pensar en un rinoceronte en los próximos 3 minutos. ¿Sí les han hecho ese ejercicio? Bueno, a ver, concéntrense todos y nadie va a pensar en un rinoceronte en los próximos 3 minutos. ¿Listos? Ya. Usted ya pensó en un rinoceronte. Claro, apenas uno dice, voy a tratar de no pensar en... Más lo piensa. Más lo piensa. Eso es lo que le pasa a uno cuando tiene esa clase de muertos allá metidos en esos cementerios. Que uno dice, bueno, ya esa persona murió para mí. Porque es que al fin y al cabo todo lo que me hizo, y es que yo me acuerdo, por ejemplo, ya lo volví a sacar, zombie, ¿no? Lo volví a sacar de la tumba. Y es que yo me acuerdo, y cada vez que uno se acuerda, está repitiendo lo mismo. Terapia. En realidad es terapia ocupacional. Porque lo que se trata es de ocupar la mente de un modo distinto. ¿Cómo se hace? Mire, usted le dice al Señor, usted se acuerda de esa persona. Toca darle un nombre a esa persona. Vamos a suponer que se llamaba Ramona, una señora que me hizo un daño terrible. Además siempre me daba la sopa fría. Señora Ramona. Ramona. ¿Con ese nombre? Ramona. Estoy resentido con Ramona. Resentido con Ramona. Señor, cumple tu voluntad en la vida, Ramón. Apenas me acuerdo de ella. Apenas me acuerdo, esa es la clave. Apenas me acuerdo. Cumple tu voluntad en la vida de Ramón, Señor. Y me acuerdo de otra persona o de otro grupo. ¿Eso incluye violadores? Sí, Señor. Ah, ¿cómo que no? Pues sí, sí. Porque usted no va a llegar, usted no va a entrar al cielo con un cementerio de violadores. Así no se entra al cielo. Pero ¿y qué hago si son injustos, si se hacen crueldades, cómo se les ocurre? Lo que se hace es una oración como esta que te estoy diciendo. Señor, cumple tu voluntad en la vida de Ramona, o de Pedro José, o de la empresa X, Y, Z, S, A. Cumple tu voluntad, cumple tu voluntad. Haz tu voluntad en la vida de esa persona. Y otra vez, y me vuelvo a acordar, Señor, haz tu voluntad en la vida de esa persona. Y me vuelvo a acordar, haz tu voluntad en la vida de esa persona. Hay gente que dice que el demonio intenta atacarlo a uno por donde lo ve débil a uno. Toda persona, por gorda que sea, tiene su lado flaco. Entonces, el demonio siempre busca el lado flaco. Busca por dónde lo va a atacar a uno. Y el demonio sabe que si mantiene un resentimiento en el corazón de uno, eso produce un efecto devastador en términos de la fe, la esperanza y el amor. Porque el odio acaba con todo, arrasa con todo. El resentimiento es terrible. Entonces, algunas personas dicen que es el demonio mismo el que intenta que uno esté recordando todo el tiempo lo que le han hecho. Dicen. Eso es muy difícil saber si es así o no. Pero el hecho es que parece que el demonio como que le estuviera susurrando uno a todas horas. Sí ve lo que le hicieron y se acuerda cuando le hizo esto. Y no es nada cuando le hizo esto a otro. Y ahí anda uno aquí. Por eso la gente con dolor de cuello, ¿no? Ay. Aquí quienes viven con dolor de cuello, así como yo, un poco de gente. Muchos tenemos dolor de cuello. A veces el dolor de cuello, ¿por qué es? Por ese cuervo que uno carga aquí. Ese cuervo negro. Que viene del infierno y que le anda diciendo a uno, le anda susurrando al oído, sí se acuerda lo que hizo, pero sí lo tiene bien presente lo que le hizo. ¿Qué pasa? Que el demonio es muy orgulloso. La carta de Santiago dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. El demonio es muy orgulloso. El demonio se va. ¿Cómo se hace para hacer que el demonio se vaya? Pues uno se une a la victoria de Cristo, y a medida que el demonio está siendo derrotado, por orgullo se va. Entonces, supongamos que el demonio, en figura de cuerpo negro que produce espasmo, aquí en el trapecio y el cuello. Permiso, yo me estiro un poco. Supongamos que el demonio quiere a todas horas recordarme a mi enemiga, la señora Ramona, que me daba la sopa fría. Supongamos. Entonces el demonio se le posa aquí y me dice, hoy sí has pensado en Ramona. Y en ese instante yo le replico de la siguiente manera: Señor Dios, cumple tu voluntad en la vida de Ramona. Ahí no estoy pecando. Ahí no le estoy dando gusto al demonio. Ahí no estoy siendo hipócrita. Porque si yo dijera, qué dulzura que era esa señora, estaría mintiendo. Y la mentira no viene de Dios. Entonces yo no tengo que inventarme que ella fue buena, no. Seguramente que fue una persona mala, dañada, como agua de florero. Mala. Una persona mala. Pero, ¿qué hago yo? El demonio quiere su victoria. Y me recuerda a Ramona. Yo lo que hago es invocar el nombre de Dios y pedirle a Dios que haga su voluntad en la vida de ella. ¿Qué pasa ahí? El demonio pierde. Pero dice, bueno, perdí esta, pero vuelvo a intentar. Pero él no sigue intentando indefinidamente. ¿Por qué? Por orgullo. Porque es orgulloso, el orgullo no lo deja. Sentirse derrotado por una pequeña criatura como es el ser humano comparado con un ángel poderoso como es él. El demonio se va de nosotros. El resentimiento desaparece. Entonces, mis hermanos, ¿qué es lo que hay que hacer con estas personas que tenemos, sí, metidas en el sepulcro? Muy sencillo. La próxima vez que tú recuerdes a esa persona, tú inmediatamente la atas a una oración como esta. Inmediatamente. Señor, cumple tu voluntad en ella. De pronto sientes indignación, odio y repulsa hacia los guerrilleros, inmediatamente los atas a esta oración. Llegó, sale una noticia en el periódico, sale una noticia en el teléfono, sale una noticia en televisión, lo que sea. Inmediatamente sientes odio, sientes resentimiento dentro de ti, sientes rabia. En vez de dejarte llevar por eso, inmediatamente dices, Señor, cumple tu voluntad en la vida de ellos. Cumple tu voluntad. Si lo tienes que decir en voz alta, lo dices en voz alta. Señor, cumple tu voluntad en la vida de ellos. Los arrojo a los pies de tu cruz. Cumple tu voluntad en la vida de ellos. Cumple tu voluntad. Hasta que te lo aprendas. Hasta que te lo aprendas. Mira, eso es maravilloso. Si uno tuviera que hablar de magia, eso es mágico. Pero no es magia. Es el poder de la Pascua y de la resurrección de Cristo. Entonces vamos a terminar, pónganse de pie, por favor, vamos a terminar con una oración que va exactamente en esa dirección. Tú vas a pensar en este momento en enemigos reales que has tenido o que tienes. Este no es aquí un ejercicio piadoso, aquí por, no, aquí no se trata de quedar bien con nadie. Todos los que estamos aquí hemos tenido problemas, hemos tenido enemigos. Hemos tenido decepciones, hemos enterrado gente, y lo que pasa es que no queremos tener sepulcros porque el sepulcro está vacío. Algunos no se convencen todavía, no sé si es que quieren irse con su sepulcro lleno, allá verán ellos. Yes. El sepulcro está
vacío.
Jesús, en este momento, a ti, que eres el vencedor de la muerte, a ti te pedimos, Señor, a ti te suplicamos, ven. Ven con tu poder y enséñanos a pronunciar esta oración que vamos a decir por aquella persona, la persona que nos ha ofendido, la persona que nos ha lastimado, la persona que tenemos sepultada. Piensa en esas personas, las que has sepultado porque no quieres volverlas a ver. Esa persona que tienes ahí, ahí pisoteado y no sabes nada. Piensa en esa persona. Piensa, mi hermano, en esa persona. Piensa, hermana, en esa persona. Piensa en esa empresa, piensa en ese grupo, piensa en ese barrio, piensa en lo que sea que esté teniendo poder sobre ti y que tú tenías sepultado, pero con un cementerio. Nadie entra al cielo con un cementerio, nadie entra al cielo. Tú le vas a decir en este momento al Señor, cumple tu voluntad en la vida de, cumple tu voluntad en la historia de. Cúmplela, cúmplela. Dilo así en susurro, porque no se trata de que oigamos los nombres unos de otros, pero díselo en este momento, así en susurro, Señor. Cumple tu voluntad en la vida de esa persona. Otra vez, Señor, cumple tu voluntad en la vida de esa persona. De esa persona. Señor, nuevamente, Señor. Señor, cumple tu voluntad en la vida de. Ve pensando nombres de esas personas. Tú sientes que estás limpiando tu corazón, estás sacando de las tumbas. Estás sacando todo eso que se estaba pudriendo ahí. que esas personas salgan de ahí para que salgan al encuentro con Cristo. Cuando Lázaro salió de la tumba, a lo primero que vio fue a Cristo. Que salga de su tumba ese que está ahí metido y que se encuentre con Cristo, que se taree con Cristo, que se enfrente a Cristo. Ahí te lo entrego, Señor. Señor, cumple tu voluntad en la vida de... Tú dices, Señor, de ahí. Señor, cumple tu voluntad en la vida de esa persona. Cumple tu voluntad, Señor. Ahí te la estoy entregando. A ver, un poco más. Haz el ejercicio. Haz el ejercicio. Esto es teórico, práctico. Esto hay que hacerlo. Usted también haga el ejercicio. Señor, cumple tu voluntad en la vida de... Y tú ahí dices el nombre. A mí no me lo tienes que decir, pero Jesús sí. Tú dices el nombre. El Ramón, Pedro, José, lo que sea. Tú dices ahí el nombre de esa persona. Señor, cumple tu voluntad. A ver, vamos a decirlo. Señor, cumple tu voluntad en la vida de esa persona. Señor, cumple tu voluntad en la vida de esa persona. Señor, cumple tu voluntad en la vida de esa persona. Eso es maravilloso, mis hermanos. Vayamos entregando. Pon una música un poquito suave, por favor. Muy suave. Muy suave. Y vamos a pedirle al Señor en este momento que desocupe todo ese cementerio. Señor, yo no quiero entrar con un cementerio al cielo. Señor, yo no quiero llegar con muertos al lugar de la vida. Señor, yo no quiero llegar con un pasado pesado, sino con un futuro de gloria. Señor, yo quiero llegar con mi corazón abierto a ti. Y aunque entiendo que habrá dolores, y aunque entiendo que habrá decepciones, jamás volveré a enterrar a nadie. Porque para Dios todos están vivos, dijo Jesús a los saduceos. Para Dios todos viven. Jamás volveré a enterrar a nadie. Ahí están, Señor, para que tú enfrentes a mis enemigos, para que tú los veas a la cara, para que tú hagas tu obra en ellos, para que seas tú, y únicamente tú, Señor, quien se glorifique en ellos. Bendito seas, Jesucristo. Bendito seas por el poder de tu amor. Bendito seas por el poder de tu gracia. Que sea grande tu obra, Señor. Y que tu pueblo se glorifique experimentando que el sepulcro está
vacío.
El sepulcro está
vacío.
El sepulcro está
vacío.
Amén. Nosotros no queremos ser cementerios. Yo no soy un cementerio. Yo soy un jardín. Yo soy un sembrado de gracia. Yo soy una montaña de salvación. Yo soy un arroyo que canta la gloria de Dios. Yo soy un océano y en mi espuma quiero levantarme en alabanza al Señor para decirle que Él es bueno, que Él es grande, que Él es santo. Bendito seas, Señor. Bendito seas. A ver, alabemos en este momento al Señor. Bendito seas. Bendito seas, Señor. Bendito seas que nos levantas de nuestros sepulcros. Bendito seas, Señor, que nos sacas de nuestras mentiras. Bendito seas que nos liberas de nuestros miedos. Bendito seas tú, Señor, que haces lo que nadie puede hacer. Bendito y amado seas, Jesucristo. La gloria, el honor, el amor para ti. La gloria para ti, Jesús. Bendito y amado seas. Gracias, Señor. Gracias por este encuentro de gracia. Gracias por este encuentro de amor. Gracias por esta avalancha, por esta inundación de fe que traes a nuestros corazones. Amén, amén, amén.